Media hora con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hay que reconocerle algo a Pedro Sánchez. Y es que ha logrado que esta semana no se hable de la derrota del PSOE en las elecciones europeas del pasado domingo. Y que casi no se esté hablando de la entrada en vigor de la publicación por el BOE de la ley de amnistía. Y es que lo que ha hecho el presidente, como un prestigitador, no me ha salido, vaya. Bueno, lo que ha hecho como un mago es cambiar el foco para que vuelva al primer plano el debate sobre el Poder Judicial. Ya sabes que en las últimas horas ha dado un ultimátum al PP. O llega a un acuerdo con ellos antes de final de junio, o va a aprobar una reforma legal para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No ha dicho cómo lo va a hacer. Ha dicho que será el Parlamento quien elija a los jueces, pero no se ha dicho cómo. Claro, de inmediato todo esto ha acaparado todos los titulares. El órdago del gobierno también se ha vuelto a poner en alerta al propio Poder Judicial. Su presidente, Vicente Guilarte, ha pedido a Sánchez que aclare su propuesta porque dice la amenaza resulta aterradora. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Ni directa ni enmascarada. No se puede admitir ninguna influencia del gobierno, dice Vicente Guilarte en la carta enviada a las Cortes. No tiene ningún sentido volver a épocas pasadas cuando el Ministerio de Justicia hacía los nombramientos. La amenazante alternativa de Pedro Sánchez le parece aterradora. Guilarte da la bienvenida a quienes consideran que el problema está en la fórmula para elegir altos cargos judiciales, pero recuerda que la Constitución, en el artículo 122, otorga esa facultad al Consejo. Defiende dar más protagonismo a la carrera judicial y señala que la solución no puede limitarse a la mera renovación pactando 20 nombres. Atribuye el bloqueo al lamentable y universal desencuentro entre el PSOE y el PP y añade que no se puede exigir a los actuales miembros del Consejo suplir la incapacidad de quienes son constitucionalmente responsables de la falta de renovación.
Como te decía, ese paquete de medidas de regeneración democrática que ha puesto Sánchez sobre la mesa, por un lado afectaba a los jueces y por otro lado a los medios de comunicación. Y hoy también te estamos contando que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha expresado su enorme preocupación por el proyecto anunciado por Pedro Sánchez para aprobar una ley de medios de comunicación. Israel Remuñán.
A la espera de conocer punto por punto los detalles, es un proyecto que preocupa en el mundo de los medios. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión quiere recordar que uno de los ejes sobre los que pivota toda democracia es la libertad de expresión. Juan Ignacio Caña es su presidente.
Cualquier intento de ingerir, de modificar, en definitiva, de atacar el artículo 20 de la Constitución, siempre, evidentemente, nos tendrá enfrente. El trabajo en general de los profesionales de la radio, la televisión y la prensa escrita se hace con rigor. Se esté donde se esté en la línea editorial del periódico, de la radio o la televisión.
Este plan del gobierno preocupa sobre todo si se tienen en cuenta los antecedentes, el señalamiento a periodistas con nombres y apellidos desde el partido del Ejecutivo o por parte de responsables de distintos ministerios.
Y hoy ha sido un día en el que hemos estado pendiente de dos reuniones de dos partidos políticos. Por un lado, en Madrid se ha citado la dirección de Sumar, ya sabes, para hablar de la sucesión de Yolanda Díaz, que había dimitido, pero sin dimitir, pero dimitiendo un poco. ¿Y qué han decidido? Pues que la vicepresidenta va a seguir siendo el enlace con el PSOE en el gobierno de coalición y que hasta otoño no se va a decidir quién la sustituye. Por ahora Sumar va a estar dirigido por un órgano colegiado formado por cuatro dirigentes del entorno de la propia Yolanda Díaz. Y es que Sumar es Yolanda Díaz, claro. Y la otra reunión ha tenido lugar en Barcelona. Aunque en realidad esta reunión no se ha llegado a celebrar. Me refiero a la votación en la que los militantes de Esquerra iban a decidir si querían que su partido entre en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona con el socialista Collboni. Y digo que no se ha celebrado porque, según los republicanos, han acudido mucha más gente de la que cabía en el local que habían reservado. Iban a ir aproximadamente 250 personas, que ese era el aforo necesario, el aforo que cubrían, y se han presentado 1.000. Saludamos a esta hora a los oyentes de Tiempo de Juego que se incorporan a la linterna, a esta linterna de este jueves 13 de junio. Acaban de escuchar cómo en ese partido por el playoff de ascenso a Primera División, el Español y el Sporting de Gijón han empatado a cero, y el que pasa a la siguiente ronda es el Español, que se va a jugar el ascenso a primera en los próximos días, precisamente contra el Oviedo, que ayer derrotaba al Eibar. Hoy en Francia se ha hablado de los partidos de izquierdas que han llegado a un acuerdo para crear un frente popular de cara a las elecciones legislativas de finales de junio. Mientras tanto, la guerra interna por el control del Partido Conservador, los republicanos, sigue. El presidente Éric Ciotti se ha atrincherado en el poder a pesar de que le destituyeron los miembros de su formación. Mañana, un tribunal judicial de París va a estudiar el recurso que presentó. Asunción Serena.
Menos de una semana teníamos a dos izquierdas irreconciliables, pero la decisión de Macron de disolver la Asamblea les ha obligado a encontrar un acuerdo para presentar candidaturas comunes en las legislativas bajo el nombre de Frente Popular, porque es la única manera de tener una posibilidad de ganar. Dicen que mañana expondrán el contenido de este acuerdo, pero de momento se felicitan de que desbaratan así los cálculos políticos de Macron, que quería un nuevo cara a cara entre su partido y la extrema derecha. En cuanto a la derecha, sigue lamiéndose sus heridas. La dirección del partido iba a oficializar hoy la expulsión de su presidente, Éric Ciotti, pero dicen que por problemas de organización lo dejan para mañana. Y en cuanto al interesado, él dice que la unión de la izquierda legitima aún más su acción. Ellos lo han hecho. Es un peligro. Lo que legitima aún más esa unión de derechas que yo he querido rompiendo tabús. Eso puede hacer daño a algunas viejas barbas, pero para mí lo que cuenta es que seamos una oposición clara ante el peligro de la extrema izquierda. Mañana el juez decidirá si su expulsión del Partido de los Republicanos es válida o no.
Y estos días estamos muy pendientes de la región italiana de Apulia, donde se ha celebrado el primer día de la cumbre de los líderes del G7. Un encuentro que llega en un momento de inestabilidad geopolítica con dos guerras en marcha. Por un lado la de Ucrania y por otro lado la de Gaza. Por lo que todos los consensos han girado en torno a esos desafíos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha sido uno de los invitados. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Si hay alguien que esta noche va a dormir muy tranquilo es el presidente de Ucrania, que no solo ha conseguido un acuerdo para recibir un préstamo de unos 50.000 millones de euros, sino que además también ha firmado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un acuerdo bilateral de seguridad histórico, según sus propias palabras, con una vigencia de 10 años. Paralelamente, las 7 democracias más industrializadas del mundo se han comprometido a frenar la escalada en Oriente Medio, ofreciendo una solución política duradera con el objetivo de los dos pueblos, dos estados. La declaración final se conocerá posiblemente en la tarde de mañana viernes, una jornada a la que acudirá el Papa Francisco, con quien han pedido reunirse 10 mandatarios.
Y hay un tema muy importante, de mucho interés, del que se ha vuelto a hablar hoy. Y es que ha vuelto al Congreso la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 de personas extranjeras. Todos los grupos se han puesto de acuerdo para tumbar la enmienda de totalidad contra la ley registrada por Vox y ahora se va a abrir el plazo para que se presenten enmiendas parciales. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Finalmente se rechaza la enmienda a la totalidad, es decir, el texto alternativo que había presentado Vox en contra de la iniciativa legislativa popular para regular a más de 500.000 de inmigrantes. Se trata de una iniciativa que cuenta con el respaldo de 900 ONG y también de la Iglesia Católica y casi 700.000 firmas. Estamos ante una situación muy interesante en nuestro país porque es una iniciativa que nace de los propios ciudadanos y colectivos que entienden que esta regularización es fundamental para que los inmigrantes tengan un futuro mejor en nuestro país. Ahora continúan los trámites parlamentarios. En España ha habido 9 regularizaciones extraordinarias a lo largo de la democracia. La última en 2005 con el gobierno de Rodríguez Zapatero, con la que tuvieron papeles 576.000 personas.
La historia que te vamos a contar hoy es muy, muy especial y por eso empiezo anunciándote que vamos a hacer una petición. Vamos a pedir y a conseguir un camión cisterna.
Quien tenga un corazón grande, pues nos puede ayudar a comprar un camión cisterna. Quien tenía más o menos de 10.000 litros, un camión cisterna valdría de 55.000 euros más o menos. Eso es lo que costaría el camión cisterna, que con eso pues ayudaría como a 10.000 personas a dar agua al día. sería una gran ayuda.
Es el padre José Luis Orpella, un sacerdote misionero que hace 34 años partió con su mochila y un poco de ropa a Kenia. Tras graduarse en medicina, tomó la decisión de dejar todo atrás e ir un paso más allá para combatir la desigualdad y la pobreza desde su epicentro. Allí fundó su propia congregación para atraer a más voluntarios que se sumasen a su lucha. Desde entonces, pelea cada día por dar un futuro a miles y miles de niños. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Laura Castillo, con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Con apenas 24 años, tras acabar la carrera, al padre Orpella le surgió una oportunidad: ir a Kenia como médico. Para una persona como él, esto fue un regalo para poder ayudar a los demás. Un obispo local buscaba a alguien que llevara un programa de salud. En el 2022, el país registró 5 millones de casos de paludismo, a lo que se suman otras tantas enfermedades como la malaria. Sin embargo, el padre vio que todos los problemas venían de la falta de agua.
Las zonas donde estamos son zonas muy secas, con mucha dificultad. Llueve muy poco, los pobladores comen poco, no hay comida, hay mucha inseguridad alimentaria. Y lo que haría falta también es eso, ¿no? Pues programas agrícolas de agua para que la población pues tenga esos recursos.
Uno de los nombres que Orpella guarda siempre en su corazón es Garissa. Así se llama la ciudad en la que fue ordenado sacerdote y en la que ha desarrollado gran parte de sus actividades solidarias. La población es la más grande de Kenia, cuenta con más de 400.000 personas en esa región, claro. Su situación es muy compleja, está en la frontera con Somalia, con Etiopía. La ciudad cuenta con una tasa de pobreza que supera el 80% de la población. La sequía es una de las grandes culpables de esta situación, ya que apenas tienen nada para llevarse a la boca.
Son zonas totalmente sin agua, que no llueve, la agricultura es muy, muy pobre. Digamos, ellos cultivan un poco de maíz, que es más resistente, la yuca, que también es resistente en esa zona, poca cosa más. De hecho, los niños, la gente en general, comen una vez al día, comen poco y siempre lo mismo, que es esas dos o tres cosas que es lo que tienen, ¿no?
Hace 15 años las lluvias eran constantes y las cosechas eran ligeramente mejores. Hoy todo está seco. Desde hace 3 años no cae ni una gota de lluvia en la zona. A esto se suman las altas temperaturas y todo esto hace que en el Cuerno de África haya más de 50 millones de personas en situación de hambruna. Muchos buscan comida en los sitios más recónditos.
Había un grupito de niños ahí cavando en la arena. Y les pregunté qué estabais haciendo ahí y dijeron que, bueno, están buscando ratas debajo de la tierra y un tipo de insecto que es así como gigante, para cocinarlos, comérselos, porque no tienen alimentos. Eso es una cosa muy triste, ¿no?
Esta imagen es la que padecen muchas personas, no solo en Garissa, sino en toda Kenia. El plato más popular en el país es el Nyama Choma, es una carne asada que se suele acompañar de patatas, arroz o verduras. Sin embargo, lo que antes era una comida típica hoy se ha convertido en una comida muy, muy difícil de conseguir.
Hemos puesto, pues bueno, diferentes iniciativas de poner depósitos de agua, pero claro, eso faltaría, pues bueno, cómo llenar esos depósitos, ¿no? Esos depósitos de agua. De hecho, pues bueno, una de las ideas es adquirir un camión cisterna para llenar esos depósitos en las escuelas, en los poblados y poder hacer pues más irrigación en toda la zona.
De esta falta de agua vienen no solo las enfermedades, sino también el problema de la educación. Aunque Kenia tiene una tasa de alfabetización de más del 82%, la mayoría de los estudios son muy básicos. La Escuela San José está considerada como una de las mejores y de mayor calidad de toda la zona. La fundó el propio Orpella.
Como yo fui el que la empecé, pues realmente, pues bueno, es una satisfacción, ¿no? Es como, aparte, pues que tengo tantos hijos espirituales y tantas instituciones que han salido de esto, pues al final es parte de mí, ¿no?
Para continuar con su trabajo, El padre José Luis Orpella decidió fundar hace 20 años la Congregación de la Santa Cruz. Son ya 50 los voluntarios que ayudan día a día a las personas de hasta 3 diócesis de Kenia. Esa tierra, para él, es su hogar.
Es mi casa, mi vida, mi gente. Aquí en España tengo muchísimas amigos, muchísima gente que me quiere, pero vaya, mi vida es allí, ¿no? Eso es mi casa y si Dios quiere, pues estaré allí hasta que Él me llame.
Orpella vuelve de vez en cuando a España. Todavía tiene muchos amigos por aquí con los que sigue manteniendo el contacto. Sin embargo, lo que más echa de menos es el jamón. Y lo entiendo. Sin embargo, para el padre no hay nada como la gratitud y la sonrisa de los niños de Kenia. Por ellos decide seguir al pie del cañón. No obstante, le quedan muchos, muchos sueños por cumplir.
Que todo creciera, tanto a nivel de nuestra congregación como a nivel de educación, tener más escuelas, tener más misiones y llegar a más gente. Eso sería el sueño.
He tenido la suerte de conocer a José Luis en la entrega de premios Euros de tu nómina del Banco Santander. Allí estábamos con la reina Leticia. Mira, la historia del padre es un relato de amor por los demás. Una lucha incansable por mejorar la vida de miles de niños que la necesitan. Con muy poco está haciendo lo increíble. Por eso es necesario que le ayudemos con su única petición. Un camión cisterna para poder combatir la sequía. El agua es solo el principio, ya que con eso combatimos las enfermedades, ayudamos a que muchos niños puedan ir a la escuela. Con una pequeña contribución, mira tú, con una pequeñísima contribución, resulta que se hace muchísimo. En fin, gracias Laura por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Hay que conseguir como sea ese camión. Si es preciso, por supuesto que nos llamen o me voy yo conduciendo a llevárselo. Gracias, Laura.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Que me perdonen los modernos, pero nadie sabe poner en movimiento un estadio como Bruce Springsteen. El Boss está de gira y ha parado en Madrid y lo va a hacer en Barcelona. Me pregunto cómo consigue animar a todo el mundo. La respuesta, primero, porque es un músico que lleva 50 años haciendo lo mismo y no ha cambiado. Lo dice el escritor Manuel Vilas. No es un rockero sofisticado ni elitista, es un rockero cercano. No es provocador ni un vanguardista, es sencillo, pero inmensamente poderoso. Segundo, porque canta a la gente normal, al sueño americano. Bruce puede ser tu padre, tu vecino, tu hermano. Es extrañamente normal. Y tercero, porque sus letras hablan desde abajo, del paro, de la discriminación, de los sueños incumplidos, pero con inocencia y de verdad. Habla de cada uno de nosotros. Y esta canción es la que mejor lo define. The River, el río, la historia real de su hermana, su cuñado y sus sobrinos. Pero Bruce no es deprimente, todo lo contrario. Su éxito está en que no va de nada, es auténtico y además, muy importante, es divertido y en ese plan.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Nekane Fernández.
¿Qué tal, Rubén? Y quiero empezar este resumen por un momento tenso y grave que se ha vivido hace unas horas en el Parlamento italiano. Debatían una ley y la tensión ha ido creciendo hasta que han llegado a las manos. Nos lo ha contado Esposito.
Es el momento en que se reanudó el debate de la ley de autonomías propuesta por la Liga Norte. Un tal Leonardo Dono, del Movimiento 5 Estrellas, le pegaron una paliza, fue golpeado por Igo Ietsi de la Liga Norte. La escena es tan patética como violenta. Resultó herido también un ordenanza o un ujier que intervino para restablecer el orden, le cayó la mundial. Me da que aquí nos falta un pelo.
Y dice Ángel que eso es, que no le extrañaría ver una imagen así aquí, que falta poco. Espero que no lleguemos a ello. Por cierto, hoy Ángel, que ha ido entrando y saliendo porque el hombre tenía mucha plancha en su vida.
¿Sí?
Ya nos perdemos con su agenda. Hoy estaba, creo que en Talavera, nos lo ha contado él.
Estoy saliendo de Talavera de la Reina, el pueblo de mi madre, que en paz descanse, y porque me han dado un premio, macho. Pero COPE Talavera organizan todos los años una gala de premios. Pues desde la solidaridad hasta la ciencia, pasando por la cultura, el arte y en este caso pues la promoción de la ciudad. Y entre el libro de mi abuela, que era de por aquí y que de vez en cuando sale pues el nombre de Talavera en la linterna, pues manda un premio de cerámica talaverana muy bonito, con una sede de COPE muy chula, y hace un acto muy entrañable.
Poco le han dado con lo que suele hablar de
cerámica,
Talavera aquí.
Cerámica,
sí,
talaverana,
sí.
Es algo, cuidado, está muy bien.
Y lo que sí que sufrimos, esto no, pero lo que sí que sufrimos, nos lo han vuelto a confirmar, es que los precios no paran de subir. Por eso el gobierno va a mantener esa rebaja del IVA en algunos alimentos. Una medida que, como nos ha dicho Pilar García de la Granja, es imprescindible para muchas familias.
Desde luego, porque es un ahorro para los españoles. No es que sea un sacrificio del Estado. Nos hemos ahorrado 1.700 millones de euros en impuestos y gracias a eso miles de familias en este país, sobre todo las más vulnerables, han podido comer y hacer la compra.
Hay que recordar que ahora el IVA de la leche, del pan, de los huevos, del queso, de ciertas verduras, está en el 0%, y que la idea es que se siga aplicando pues como mínimo hasta final de año, más o menos.
Y hoy, creo que nos hemos ganado quizá un enemigo, y no ha sido ni tu culpa.
Pero nosotros no.
Ni la mía. No, todo esto tiene un nombre, es Julio César Herrero. Todos los días le propina onzas a alguien. Hoy le ha tocado a Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, y claro, al final, pues un día es que vamos a enfadar a alguien.
Espera que apunte.
Sí, apunta.
Juan Lobato.
Lobato. Correcto.
Este no. Tampoco no. Vamos a poder. No. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Julio, que esta aportación que haces tú cada día a esta hora nos llena de orgullo y satisfacción, sobre todo luego cuando tengamos que llamar
a gente para que venga al programa.
Sí, pues nada, Juan Lobato.
Ese bobo.
Tampoco.
El FAS.
Ese bobo del FAS. Sí, nos vamos a reír algún día. Menos mal que dejamos claro que todo es cosa de Julio, que
sí,
nosotros somos buenas personas.
Ese, nosotros no.
Que nos preocupamos por todo el mundo, ya
mucho.
Sea un corresponsal que tenemos en Bruselas o nuestro Manolo Lama, que lo tenemos ya en Alemania para contarnos la Eurocopa.
Por cierto, ¿qué tiempo hace en Bruselas?
Creo que es sol, pero me pillas en la OTAN detrás de unos cuantos cristales. Intuyo luz al fondo.
Bueno, abrígate porque aquí empiezan a subir ahora las temperaturas, porque hemos tenido unos días complicados. Gracias.
Ah, no, aquí vamos con bufanda, tranquilo, estamos en ello.
Te has llevado la maleta grande, ¿no? Porque después de Alemania
grande.
Vas para Francia, no paras, vas a tener
la
un verano.
Y además llena. A Olivero también se la ha traído, pero a él no se la han traído todavía, a mí sí, ¿eh?
Como hay que investigar
normal,
esto.
¿Eh? Sí, a ver qué le ha pasado a Oliveros, si necesita algo y que le enviemos algo.
Hay que investigar, ¿sí? Esto, sí. Sí.
Una luego chaqueta, por lo menos.
A los compañeros de deportes.
Bueno, ayudamos incluso a una casa de subastas a vender una guitarra que cuesta como mínimo 300.000 euros, ¿vale? Que pertenece a Eric Clapton, ¿vale? Que sirvió para componer uno de sus grandes éxitos,
sí.
Pero es que igual es un poco cara. Nosotros, sí. Por si acaso, bueno, se lo contamos a los oyentes, por si alguien está interesado.
Quien tenga entre 355.000 y 475.000 euros y no sepa qué hacer.
Primero que nos lo puede dar a nosotros. Y luego, si
claro.
No la
apetece. Sí, sí.
Que puje.
Que puje. Bueno, puede tener una guitarra que se queda ahí en el salón.
¿Qué haces con ella?
No, de decoración. Claro. Porque encima, claro, es tan cara que tampoco vas a usarla como la rumba.
Bueno, ahí
no,
está la oferta porque sí. Alguien quiere esa guitarra. Y mientras llega el partidazo, y Juanma Castaño, que creo que va a estar un poco triste por su Sporting, vamos a ir apagando por unas horas esta linterna con Rod Stewart, porque acaba de anunciar que va a dar un concierto en España. Será el 15 de diciembre en Coruña.
Así me gusta, Nekane, promocionando a la gente joven que empieza. Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Mal.
Vale,
muy mal.
Te lo he dicho.
Vale. No, es una pregunta que no me apetece responder en este momento.
Pues cuéntame otras cosas.
No, hombre, no, lo tengo que contar porque hay que contarlo. Pues que la final del ascenso a Primera División la van a jugar el Oviedo y el Español, porque han empatado 0-0 el Español y el Sporting, y por tanto, por el gol de la ida y la posición en la clasificación de la temporada, sube, o mejor dicho, juega la final el Español. El Sporting tenía que ganar por 2 goles de diferencia, y el primer partido será en Oviedo este domingo a partir de las 6:30 de la tarde, y el próximo partido, el partido final, la vuelta, será en Cornellá el domingo siguiente.
Qué larga es la segunda división.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, es muy larga. Muy larga y muy triste.
Bueno.
Para algunos. Bueno, y mañana arranca la Eurocopa. Con un Alemania-Escocia, un partido que se juega en Múnich. Vamos a estar evidentemente en directo con todos los enviados especiales de la cadena COPE a esta Eurocopa. Y ya sabes que España debuta el sábado a partir de las 6 de la tarde contra Croacia. En nuestro grupo, ese mismo sábado, tenemos el Italia-Albania. Pero vamos, que ya el domingo juega Bellingham, el lunes juega Mbappé, el martes el bicho Cristiano. O sea, que ya empieza el fútbol todos los días y va a ser una auténtica pasada. Ahora lo contamos todo.
De todas formas, la noticia, Juanma, no es que empiece la Eurocopa, es cómo se va a contar la Eurocopa en COPE.
Hombre, eso lo vamos a contar ahora.
Vas a tener muchas grandes noches de radio.
Muchas grandes noches de radio. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Saludos, Rubén.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenaccion.org y colabora.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio. Este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón. De la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.